Entre nosotros, con Orlando González Esteban. Una invitación a pensar sonriendo.
Amigos, ¿cómo están? Yo soy Orlando González Esteba y me alegra mucho estar en compañía de ustedes. El programa de hoy quiere ser un comentario al programa de ayer. Un comentario que no alcancé a hacer por falta de tiempo. Y un comentario que, si no me equivoco, puede arrojar alguna luz sobre un punto que debemos tener muy presente los cubanos. Y quiere ser también este programa una celebración de los 20 años del estreno de una película difícil de olvidar. Una película que, sin ser cubana, muestra una circunstancia histórica muy similar a las que se han vivido en Cuba. Ya verán de qué película se trata. Pero bueno, entre las frases que la gente dice como si nadie las hubiera dicho antes, está esa que asegura que todas las dictaduras son iguales. ¿Verdad? Lo mismo las de izquierda que las de derecha. Todas las dictaduras son iguales. Lo mismo, las de izquierda que las de derecha. Yo estoy seguro de que muchos de ustedes han escuchado esta frase e incluso la han repetido cuando ha venido al caso. Y es bueno que lo hayan hecho, porque aunque la frase se ha convertido en un lugar común, aunque la frase ya está en boca de todo el mundo, dicha, redicha y recontradicha, la frase dice algo que es muy cierto y lo dice en pocas palabras. Ahora bien, si alguien nos pidiera que ilustráramos esa frase, que diéramos un ejemplo que respaldara esa afirmación de que todas las dictaduras son iguales, quizás ustedes y yo nos veríamos en un aprieto. ¿Por qué? Bueno, porque aunque uno no sepa que esa frase dice la verdad, uno no es historiador y no tiene por qué tener en la punta de la lengua los datos necesarios para demostrar la veracidad, la exactitud de esa frase. Además, uno puede carecer de la facilidad de palabras necesaria para explicarse. Y entonces, al no poder explicarse bien, uno puede quedar mal ante las personas que están conversando con uno. Pero esa frase, todas las dictaduras son iguales, puede ilustrarse de manera muy sencilla. Y yo voy a darles un ejemplo que muestra la similitud entre una dictadura de izquierda y una dictadura de derecha. Un ejemplo que demuestra que ambas son, para utilizar otro lugar común, el mismo perro con distinto collar.
¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado, no me puedo conformar. ¿Qué te importa que te ame si tú no me quieres ya? El amor que ya ha pasado no se debe recordar. Fui la ilusión de tu vida un día lejano ya. Hoy represento el pasado.
Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Si las cosas que uno quiere se pudieran alcanzar, tú me quisieras es lo mismo que 20 años atrás. Con qué tristeza miramos a un amor que se nos va. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad. Es un pedazo del alma que se arranca sin piedad.
Efectivamente, amigos, ha sido el grupo cubano Gema 4 y el grupo español Portbou interpretando 20 años la linda habanera de Guillermina Aramburen y de María Teresa Vera. Ayer, como algunos de ustedes se recordarán, yo quise hacerme eco de un reportaje escrito por Ernesto Pérez Chang, un escritor y periodista cubano nacido en El Cerro en 1971, que ha publicado novelas y cuentos, que ha trabajado como editor y ha sido merecedor de varios premios. Un reportaje publicado por Cubanet, recogido por Martí Noticias, el diario de Radio Televisión Martí, hace algunos años, y un reportaje que luego de llegar a Internet deben de haber visto miles y miles de personas. En este reportaje, lo narré ayer, Ernesto Pérez Chang recoge los testimonios de dos cubanos adultos, dos cubanos habaneros, que recuerdan cómo, siendo niños, fueron animados por el presidente del Comité de Defensa de su cuadra, allí en La Habana, a apedrear la casa de Dulce María Loynaz, la gran escritora cubana. Estos niños, que no sabían lo que hacían, se divertían apedreando la fachada, los cristales de las ventanas, las estatuas de la casa y apedreando incluso a los perros de la escritora, a los pobres perros que supongo no habían querido participar en la zafra de los 10 millones ni asistían a los actos que se celebraban en la Plaza de la Revolución. ¿Eh? Apedrear a los perros. A estos niños, hoy hombres, hombres avergonzados de su conducta, debo decir, se les había dicho que Dulce María Loynaz no era más que una vieja loca, una vieja burguesa y contrarrevolucionaria a quien estaba bien hostigar, amedrentar, faltarle el respeto, hacerle la vida imposible. Y quien se lo decía a esos niños, repito, no era otro niño, sino un adulto, el presidente del Comité de Defensa de su barrio. Un hombre que naturalmente respondía a los lineamientos del gobierno cubano, que no había podido conseguir ni conseguiría que la futura Premio Cervantes mostrara la menor simpatía por ese gobierno. Atemorizarla, desprestigiarla, apedrearle la casa, era una forma de castigarla y ver si entraba por el aro. Lo mismo que se ha hecho, y aún se hace con algunos opositores, ¿no? Estamos hablando de un gobierno supuestamente de izquierda. Hoy quiero hablarles, como les anuncié hace unos minutos, de una película que recordé cuando releía este reportaje de Ernesto Pérez Chang. Y ustedes van a comprender por qué he decidido hacerlo, ¿no? La película es un espejo, señoras y señores, al que los cubanos deberíamos asomarnos.
Amor, yo sé que quieres llevarte mi ilusión. Amor, yo sé que puedes también. Llevarte mi alma. Si te llevas mi alma, llévate de mí también el dolor de todo mi desconsuelo y también. canción descubrí. Ay, amor, si me dejas la vida, déjame también.
Es Ivette Cepeda interpretando Ay Amor, una canción de Bola de Nieve, sí, de Ignacio Villa, Bola de Nieve. La historia de los apedreamientos de que fue objeto la casa de Dulce María Loynaz en La Habana, amigos, antes de que la escritora ganara el premio Cervantes de Literatura en 1992, y antes de que el gobierno cubano, que la había marginado, decidiera rescatarla, entre comillas, para la literatura cubana y presumir de su obra y de su permanencia en la isla, la historia de esos apedreamientos me ha recordado una de las películas españolas más bellas y estremecedoras de finales del siglo pasado. Se estrenó en 1999, para ser más exacto, una película basada en un cuento de Manuel Rivas, un destacado narrador gallego. Y esa película, que cumple este año 20 años de estrenada, se titula La lengua de las mariposas. La lengua de las mariposas. Me pregunto cuántos de ustedes han visto esta película. Yo voy a leerles una breve sinopsis del argumento para que ustedes comprendan por qué pensé en ella después de leer ese reportaje de nuestro compatriota Ernesto Pérez Chang. La película, La lengua de las mariposas, fue protagonizada por Fernando Fernán Gómez, uno de los gigantes del cine y del teatro españoles, quien hizo el papel de un maestro anciano. Escuchen de qué se trata esta película. El cuento La lengua de las mariposas, de Manuel Rivas, cuento en el que está basada la película, repito, trata sobre la relación de un niño y su maestro durante los meses previos a la sublevación que dio comienzo a la Guerra Civil Española. Tengan esto presente. Estamos en 1936. El cuento y la película se inician con un niño llamado Moncho, protagonizado por el actor infantil entonces Manuel Luzano, que tiene miedo ir a la escuela porque lo habían asustado diciéndole que los maestros golpeaban a los estudiantes. Estamos en la España de 1936. Moncho, este niño, no quiere ir a clase, amigos, porque teme que el maestro le pegue, como era costumbre en la educación represiva de la época. Pero don Gregorio, el maestro, no es así. Su maestro, don Gregorio, es un hombre que utiliza el método de observación como enseñanza, y Moncho va a acabar perdiendo el miedo y descubriendo el mundo a través de los ojos de este anciano. Esta película, que cumple 20 años en estos días, muestra cómo el niño Moncho, sus compañeros de estudio y su maestro hacen excursiones al campo. Al campo, son felices y aprenden allí a la intemperie muchas cosas. Pero simultáneamente estalla la Guerra Civil Española. Y los vecinos del pueblo donde se desarrolla la historia, pues acaban dividiéndose en dos bandos: los que apoyan a la República y los que apoyan a los militares encabezados por Francisco Franco. Como todos ustedes saben, la República Española va a ser derrotada. Los fascistas van a tomar el poder. Franco va a convertirse en su líder único y va a detentar el poder durante varias décadas, encarcelando, ejecutando, desterrando, aterrando a miles y miles de españoles e imponiendo en España una férrea dictadura de derecha. Ahora bien, Las consecuencias del desenlace de la guerra civil van a acabar sintiéndose en el pequeño pueblo, donde hasta entonces el niño Moncho y don Gregorio, su maestro, habían vivido en paz. Y donde Gregorio le había enseñado al niño, entre otras cosas, el valor de la libertad. ¿Pero qué ocurre? Que poco tiempo después va a llegar al pueblo un camión del ejército vencedor. Y ese camión va a cargar con todos aquellos vecinos que tenían fama de simpatizantes de la República, que tenían fama de rojos. Y entre esos vecinos va a estar el viejo maestro, don Gregorio, que creía en un tipo de educación abierta. ¿Cómo no recordar, al ver esta película, esas confesiones hechas por esos dos niños cubanos, hoy hombres, sobre los apedreamientos hechos en La Habana antes de 1992? Esos apedreamientos hechos a la casa de Dulce María Loynaz. Verán hasta qué punto la trama de esta película, el argumento de esta película, nos refleja. Pero estamos en España.
Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Y hay un español que quiere vivir y a vivir empieza. Entre una España que muere y otra España que bosteza. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios. Una de las dos Españas adelante el corazón. Españolito que vienes al mundo te guarde Dios.
Miren ustedes cómo esta canción de Serrat está en consonancia con el tema que estamos abordando hoy. Españolito que vienes al mundo, te guarde Dios. Una de las dos Españas ha de helarte el corazón. Amigos, los militares derrotan a la República Española después de un baño de sangre provocado por ambos bandos, como ya se sabe. Francisco Franco se instala en el poder, donde va a permanecer hasta su muerte, como quien ustedes saben. Y pocos días después de terminada la guerra, un camión del ejército llega al pueblo, donde viven el maestro don Gregorio y Moncho, el niño estudiante. El camión va a llevarse a los rojos, o a los que tengan fama de serlo. Y entre los que tienen fama de serlo, insisto, está don Gregorio. Este anciano liberal, que hasta entonces había vivido para educar y enseñarles el amor a la naturaleza a los niños de su pueblo. ¿Qué pasa cuando llega este camión del ejército? Bueno, don Gregorio, este anciano, es arrojado en la parte trasera de ese camión con un grupo de sospechosos de simpatizar con la República, es decir, con la izquierda. Y aquí es donde la película comienza a tornarse inquietante para cualquier cubano consciente de la naturaleza de los hechos que han tenido lugar en Cuba durante los últimos 60 años. Porque aunque los represores en la España de 1936 son fascistas, aunque representan a la derecha, su comportamiento es muy similar al de muchos cubanos que durante los últimos 60 años han servido de instrumento a la maquinaria represora, supuestamente de izquierda, del gobierno cubano actual. Y lo que es más inquietante, los españoles de derecha asumen una conducta exacta a la que a partir de 1959 iban a asumir muchos cubanos que comenzaron a identificarse a sí mismos como ciudadanos de izquierda, cuando en realidad jamás habían sido eso ni eran nada. Eran, como íbamos a ver, simple y llanamente oportunistas. Amigos, es Cecilia interpretando una canción titulada Mi querida España. Vamos a hacer una pequeña pausa y enseguida volvemos con ustedes. Espérennos.
Radio Martí. Cubriendo toda la isla con las noticias más importantes de Cuba y el mundo. Radio Martí. Por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Amigos, yo soy Orlando González Esteva y ustedes están escuchando Entre Nosotros aquí en Radio Martí. Ha sido Beatriz Márquez interpretando Vieja Luna, un hermoso bolero de Orlando de la Rosa compuesto en los años, bueno, no sé, 40, 50. Yo quiero, antes de continuar con el programa de hoy, darles las gracias a Maite Rodríguez, nuestra productora, y también a Juan Pendaz y Delfín Coca, que han sido nuestros ingenieros de sonido hoy. Muchas gracias a los tres por estar aquí colaborando con el programa. Y quiero recordarles a ustedes que pueden continuar escribiéndonos a nuestro correo electrónico, tan fácil de recordar como esto, entrenosotrosmartí@gmail.com. Repito, entrenosotrosmartí@gmail.com. Aquí tengo un amigo, Mario Luis, que acaba de escribirme diciéndome lo siguiente: Orlando, mis saludos y respetos. Gracias por ese programa tan bello y tan educativo de nuestra poetisa Dulce María Loynaz. Casualmente, estuve viendo un vídeo de ella y lo pude guardar en el móvil. Yo soy uno de los tantos cubanos que no conocíamos a nuestra poetisa. Y créame, es un orgullo el que usted tuvo de haberla conocido. Bueno, sin más, en espera de su programa, los queremos, Mario Luis. Gracias, amigo mío. Muchas gracias por sus palabras tan amables y por su testimonio. Qué pena que haya habido varias generaciones de cubanos que hayan sido educados, que se hayan convertido en adultos sin saber quién fue Dulce María Loynaz. Ayer, precisamente, Maite Rodríguez, nuestra productora, me contaba cómo en sus años de estudiante el nombre de Dulce María Loynaz, pues simple y llanamente, no aparecía en los libros de estudios. Se estudiaba a otros escritores cubanos, pero no a esta mujer que estaba allí viva, en la isla, y que era una mujer que había gozado de prestigio, no solo en Cuba, sino en España, en años anteriores a 1959. Como en tantos otros casos, el propósito del gobierno era borrarla del mapa. Borrarla del mapa como trataron de borrar no solo a tanta gente, sino tantas cosas. Yo a veces me pregunto, cuando veo las fotografías que llegan de La Habana, con tantos edificios en ruinas, con tantos edificios desaparecidos, si el odio, no sé si consciente, de ese gobierno a nuestro país habrá incluido la posibilidad de acabar con todo lo que en La Habana recordara su pasado, ¿no? Porque es francamente inconcebible, inconcebible que el gobierno de un país impida que los estudiantes de ese país conozcan a una de sus escritoras más importantes. Pero bueno, volviendo a la película La lengua de las mariposas, una película que quiero de veras recomendarles. Los minutos finales de esta película, amigos, son realmente estremecedores. ¿Por qué? Bueno, porque los simpatizantes de la República que habitan este pueblo español saben que al triunfar Franco, es decir, que al triunfar la derecha, su destino, el de estos vecinos, puede ser el del anciano don Gregorio, a quien acaba de subir al camión y a quien lo mismo puede esperarle la cárcel que la muerte. La cárcel que la muerte. Los padres del niño Moncho temen que los derechistas puedan acusarlos de haber dejado que su hijo fuera alumno de don Gregorio. Miren ustedes hasta qué extremo se crean situaciones como estas en gobiernos como el de Franco y como el de Cuba. Repito, los padres del niño Moncho temen que los derechistas puedan acusarlos a ellos, a los padres, de haber dejado que su hijo fuera alumno de don Gregorio, el maestro a quien acababan de subir al camión acusado de ser izquierdista. Y puedan también los agentes del gobierno acusarlos de ser de izquierda. Y esos padres, después de mil indecisiones y angustias, movidos por el terror, ese matrimonio de gente buena decide irse a la plaza con su hijo a participar en un acto de repudio contra los prisioneros que ya han sido forzados a subir, como dije, a la parte trasera del camión. Estamos en la España de 1936. Díganme ustedes si no se está describiendo una situación que los cubanos podemos comprender muy bien porque se ha repetido en Cuba. Una gente que no tenía nada que ver con la política, que no simpatizaba ni con el gobierno de Franco ni con el gobierno anterior, se ve forzada a ir a la plaza a dar un acto de repudio con su hijo pequeño para no levantar sospechas de ser de izquierda. En esa plaza, por supuesto, la multitud no cesa de gritar acusaciones contra los prisioneros y la madre de Moncho, y esto es revelador, la madre de Moncho, el niño, la madre, es la que obliga a su marido con miradas y apretándole la mano a sumarse al coro de los vociferantes, que por convicción o por miedo se desgañitan, amigos, improvisando insultos y consignas contra esos coterráneos suyos, con los que hasta ayer habían vivido en paz. Es una aberración humana que desafortunadamente ha tenido lugar en Cuba y quién sabe el daño profundo que ha causado en cientos de miles de personas. Comenzar uno en un lugar público a gritar consignas e insultos contra gente que hasta ayer fue amiga suya. ¿Para qué? ¿Para no identificarse con esa gente que el gobierno acusaba de opositora? Pero lo más aterrador de todo esto es el final de la película. Eso es lo más aterrador. La cámara, señoras y señores, se posa sobre el rostro del niño que no sabe qué partido tomar. El niño no sabe qué hacer en medio de esa multitud y de esa gritería a la que sus propios padres se han incorporado. Y la cámara muestra cómo aquel niño, que era todo timidez al principio de la historia, cómo aquel niño adopta una expresión feroz, recoge una piedra del suelo y comienza a insultar y a apedrear a su viejo y querido maestro.
Sin compasión fueron tus ojos mirándome, los que acabaron con mi razón. Y te marchaste y yo me quedé solo esperando el amanecer. Y desde entonces llevo tu aroma como caricia sobre mi piel. Te buscaré, te encontraré cruzando el mar y el cielo azul. Estoy haciendo un caminito pa' que me lleve donde estás tú. Un caminito de besos, un caminito de amor. Caminito que llegue directo a tu corazón, caminito de besos, caminito de amor, caminito que llegue directo a tu corazón. Tus labios fueron mi perdición, fueron la chispa que me encendió. Y aquí me tienes quemándome en esta hoguera de pasión. Te buscaré, te encontraré cruzando el mar y el cielo azul. Estoy haciendo un caminito pa' que me lleve donde estás tú. Un caminito de besos, un caminito de amor, un caminito que llegue directo a tu corazón. Un caminito de besos, un caminito de amor, un caminito que llegue directo a tu corazón. Thank you.
espera. Voy a besarte, voy a tocarte pa' que tú goces noches enteras. Voy a buscarte, voy a encontrarte aunque me lleve la vida entera. Voy a besarte, voy a tocarte pa' que tú goces noches enteras.
Un caminito lo debes.
Señoras y señores, acabo de describirles la escena final de la película La lengua de las mariposas. Pero hay algo más en esa escena que no puedo pasar por alto. Algo que me recuerda la situación de estos cubanos adultos, que acabaron admitiendo con tristeza cómo accedieron a hostigar y apedrear la casa de Dulce María Loynaz para complacer al presidente del Comité de Defensa de su cuadra habanera. Cuando el niño Moncho, escuchen esto, cuando el niño Moncho comienza a arrojarle piedras a su maestro, a ese viejo maestro que se lleva un prisionero en un camión, el niño Moncho también se siente obligado a insultarlo, a insultar a su maestro, a decirle palabrotas, como ve hacerlo a sus padres y a los vecinos del pueblo. Pero las únicas palabrotas que acierta decirle el niño Moncho mientras apedrea a don Gregorio son algunas palabras que Gregorio le enseñó su maestro, y que no son palabrotas, sino términos poco comunes en el habla vulgar: tilonorrinco, espiritrompa. Eso es lo que le grita el niño a su maestro, creyendo que está insultándolo. Tilonorrinco, espiritrompa. Tilonorrinco es el nombre de un pájaro. Y espiritrompa es el nombre de ese órgano que las mariposas despliegan como si fuera una lengua para chupar el néctar de las flores. Miren ustedes qué cantidad de situaciones terribles y a veces risibles pueden desarrollarse en un país donde de repente el gobierno ha dividido en dos bandos a su población. Y esos dos bandos no tienen ninguna consideración del uno hacia el otro. Este niño, que comienza en la película siendo un niño que no quiere ir al colegio porque es tímido, porque teme que el maestro lo golpee, este niño que se encuentra con un maestro maravilloso, que lo que quiere es enseñarle a ver el mundo con otros ojos, da las clases al aire libre. Este niño de repente ve a sus padres adoptar una postura agresiva contra aquel maestro suyo, y el niño también se suma a la agresión, insultando a ese maestro y arrojándole piedras.
Dicen los viejos que en este país hubo una guerra, y hay dos Españas que guardan aún el rencor de viejas deudas. Dicen los viejos que este país necesita palo largo y mano dura para evitar lo peor.
Pero yo solo he visto gente que sufre y calla dolor y miedo. Gente que solo desea su pan, su hembra, y la fiesta en paz. Libertad, libertad, sin ira, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira. Si no la hay, sin duda la habrá. Libertad, libertad, sin guía, libertad. Guárdate tu miedo y tu ira, porque hay libertad, sin guía, libertad. Y si no la hay, sin duda la habrá.
Dicen los viejos que hacemos lo que nos da la gana.
Amigos, es el grupo Jarchas interpretando una canción titulada Libertad sin ira. Libertad sin ira. Moncho, este niño del que hemos estado hablando, el protagonista de la película, no le grita a su maestro rojo. Moncho no le grita a su maestro asesino. Moncho no le grita a su maestro comunista. Moncho quiere decir algo peor, algo que suene más importante que lo que dicen los demás. Y como es un niño y no sabe lo que hace, decide recurrir a esas palabras enormes que le enseñó don Gregorio, su maestro, Tilonorrinco, espiritrompa. El final de la película, tengo que decirlo, es desolador. Vemos alejarse el camión que se lleva al anciano, a don Gregorio, un anciano que mira con tristeza a su pequeño alumno, convertido en un monstruo por culpa de sus mayores y de la sociedad donde se cría. Y vemos el rostro del niño que de pronto lo único que refleja es confusión. La confusión de alguien que quizás sospecha que camina por una cuerda floja, la cuerda floja entre el bien y el mal.
Que canten los niños, que alcen la voz, que hagan al mundo escuchar. Si lleguen al sol, en ellos está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para que sonría mamá, yo canto porque sea el cielo azul, yo para que no me ensucie en el mar, yo canto para los que no tienen pan, yo canto para que respeten la flor, yo canto porque el mundo sea feliz, yo canto para no escuchar.
Está la verdad. Que canten los niños que viven en paz y aquellos que sufren dolor. Que canten por esos que no cantarán porque han apagado su voz.
Yo canto para la luz verde del jardín y yo para que no me apague.
Efectivamente, amigos, el niño Adrián y Perales interpretando esa hermosa canción titulada Que canten los niños. Entre Moncho, ese niño español que al finalizar la Guerra Civil Española y tratando de seguir el ejemplo de sus padres y de sus mayores, decidió insultar y apedrear a don Gregorio, su viejo maestro, el mejor amigo que jamás había tenido ese niño. Y esos niños cubanos que hostigaron a Dulce María Loynaz apedreando su casa habanera por instrucciones del presidente del Comité de Defensa de su cuadra, no hay mucha diferencia. Ustedes lo saben, no hay mucha diferencia. Aquí acaba de llegar un correo de nuestro amigo Leonid Carbonell donde me dice: buen día, mi hermano Orlando. Abrazos para todos. Hermano, ¿sabes cuánto me identifico con el tema de hoy? Una madrugada, los comunistas tiraron unos pomos con ácido y láminas de aluminio que explotaron ante mi casa y casi asfixian a mi niño. También nos tiraron piedras.
Del claro cielo, la del verde suelo y el ardiente sol. Cuba, cual gaviota herida en el mar tendida, vives del dolor. Aguas, te duermes rendida y la brisa sutil que acaricia gentil cuando te besa el sol con ardor.
Y así, amigos, con Carlos Manuel interpretando Cuba de mi vida, vamos a poner fin al programa de hoy. Ya ven ustedes por cuántos caminos nos ha llevado el recuerdo de Dulce María Loynaz. No, no es una cubana de otra época. Es solo una cubana ejemplar que supo serse fiel a sí misma y ser fiel a sus principios cuando muchos otros cubanos no supieron o no tuvieron el valor de serlo. Hasta pronto.